Hace 420 años que se imprimió en Madrid la primera edición del Quijote de la Mancha. Fue en los talleres madrileños de Juan de la Cuesta, y desde la publicación de la primera gran novela moderna escrita en lengua española, la literatura universal nunca volvió a ser la misma. Todos los cervantistas coinciden en que la obra del escritor alcalaíno no habría sido tan caudalosa de no haber mediado Andalucía. En nuestra tierra, en especial en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, Miguel de Cervantes vivió, trabajó y padeció lo suyo. Y buena parte de esas vivencias están ficcionadas, por ejemplo, en sus novelas ejemplares. Acaba de llegar a las librerías el libro titulado Cervantes, El combate de las letras, publicado por Suma de Letras, con el que el profesor, historiador y politólogo Álvaro Espina cierra su ambiciosa trilogía dedicada al autor de Rinconete y Cortadillo. Cerca de 2.500 páginas sobre su vida y obra, donde Andalucía es protagonista de un montón de aventuras y desenlaces. Y todo esto nos lo cuenta el director, escritor y editor de La Mirada Desatada, que se emite por RAI los domingos, Manuel Mateo Pérez. Querido Manuel.
Querida Mariló, qué feliz me hace volver allí, sobre todo para hablar de uno de los escritores importantes, no, capital para entender la literatura española de todos los tiempos.
¿Qué nos narra la tercera y última obra de la trilogía dedicada a Cervantes?
Fíjate, es una obra colosal lo que ha hecho Álvaro Espina, más de 2.500 páginas efectivamente, en tres grandes volúmenes. Esta última es una novela que está llena de una verdad ficcionada, ¿no? Es algo más que una novela histórica. Espina consigue atraparnos, convertir la vida de Cervantes en una crónica apasionada que no podemos dejar de leer. Cervantes regresa de Lisboa a Salamanca, se instala en Madrid y a partir de ese momento se desata la gran guerra literaria entre los autores más importantes del siglo de oro de nuestro país. Esta tercera parte, además, narra la larga estancia de Cervantes en nuestra tierra, en Andalucía, como comisario de provisiones de la Armada Invencible, como recaudador de impuestos. Y donde a todas luces, hoy ya ningún biógrafo lo duda, Mariló, el autor de Cervantes perpetra toda suerte de corruptelas, porque a la hora de rendir cuentas ningún balance le cuadra, delito por el que además, recordarás, él padece cárcel en Sevilla.
Claro.
Así que es un texto maravilloso esta tercera obra del escritor Álvaro Espina.
Es el combate de las letras, donde se enfrenta a las guerras literarias que mantienen, bueno, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y el cordobés Luis de Góngora. ¿Qué papel juega Cervantes en esas cuitas literarias?
Fíjate, esta es la gran epopeya literaria de todos los tiempos en la lengua.
Por los siglos de los siglos.
Por los siglos de los siglos. Nunca se ha perpetrado una guerra entre los cuatro más feroz, más ácida, más corrosiva, más terrible, ¿no? Francisco de Quevedo contra el poeta cordobés Luis de Góngora, al que perpetra contra él toda suerte de terribles maldades. Lope de Vega, el gran renovador del teatro, contra Miguel de Cervantes. Lope de Vega acusa a Cervantes en aquellos momentos de ser un mal poeta, extremo que, por cierto, Miguel de Cervantes reconoce. Es decir, el propio Cervantes dice: yo no fui un buen poeta. Lope llega a escribir: de poetas no digo, ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Bueno, la enemistad entre ellos fue feroz, fue terrible, corrosiva, como decíamos. Pero fíjate, Mariló, la paradoja de la historia, de las vueltas que nos da la vida, es que Cervantes, hoy, sus huesos están enterrados en el convento de las Trinitarias Descalzas, que está en la calle Lope de Vega, número 18. Y la casa de Lope de Vega.
La vida como es.
Y la casa de Lope de Vega, hoy convertida en museo, se halla en la calle Cervantes. Si los dos estuvieran vivos, estarían ahora mismo retándose a muerte sin género de dudas.
Imagínate, ¿no? La vida como es. ¿Qué hace que los personajes, las narraciones, las aventuras de Cervantes sigan teniendo, tanto tiempo después, absoluta vigencia, absoluta modernidad, además?
Esto es lo que más me interesa a mí personalmente de la obra de Miguel de Cervantes. Yo diría que su veracidad, Mariló, el hecho de que esos tipos narrativos sean los mismos que hoy reconocemos en la narrativa contemporánea. Fíjate, en el prólogo de las novelas ejemplares, de las 12 maravillosas piezas que Cervantes escribe, entre las dos partes de El Quijote, el autor nos dice en el prólogo que él es el primero que ha novelado en lengua castellana. Y es cierto, él fue el primer gran novelista en la lengua castellana. Por cierto, la lengua española hoy se llama la lengua de Cervantes, y así es reconocida en cualquier otro país del mundo. No se llama la lengua de Lope de Vega, ni de Quevedo, ni de Góngora, es la lengua de Cervantes. El sinónimo de lengua española es la lengua de Cervantes. El Quijote es una novela fascinante. La escuchábamos antes en la voz de Francisco, de Fernando Rey y de Alfredo Landa. Uh-huh. Es una novela que podemos leer desde muchas perspectivas y todas nos parecerán extraordinariamente vigente y moderna. Es una novela de viajes, sí. Es una novela sobre dos desconocidos que acaban siendo íntimos amigos. Es una novela sobre los desvaríos del amor, sobre las miserias humanas, sobre las traiciones y las contadas alegrías. Y ahí, en todos esos parámetros, en todas esas dimensiones, en todos esos escalones narrativos, unas reales ganas por vivir, lo que hace que Cervantes se enfrente a la vida desde una autenticidad que todavía hoy nos conmueve.
Y por último, de todas las ciudades andaluzas, ¿cuál sería la más determinante en la obra literaria de Cervantes, Manuel?
Fíjate, Miguel de Cervantes visita pueblos de Jaén donde sale a toda prisa a riesgo de que lo apaleen. Padece como recaudador de impuestos toda suerte de desdicha y de penurias. Es encarcelado no solamente en Sevilla, donde, por cierto, el provisor del arzobispado lo excomulga por haber ordenado embargar bienes de la iglesia, pero es en Sevilla, efectivamente, en la capital de Andalucía, donde podemos encontrar esa narrativa andaluza en la obra de Cervantes. Y sobre todo en una de las 12 piezas que conforman sus novelas ejemplares, la más famosa probablemente, que es Rinconete y Cortadillo, en el patio de Bonipodio, no muy lejos de la calle Sierpe, donde el rey Felipe II, muy pocos años antes, había determinado que aquello era la Babilonia del pecado.
Es nuestra recomendación de la tarde, Manuel Mateo Pérez. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un beso muy fuerte, Marilo. Hasta la semana próxima.
Cuídate mucho.